Bienvenidos una vez más a Ágora en fase de pod. Esta semana, con motivo de la muerte de la pequeña Andrea en Galicia, ponemos sobre la mesa la eutanasia en nuestro país. Para hablar de ello nos acompañan Pedro Cía, catedrático de Medicina Interna, y Eva Lamote de Griñón, miembro de la Junta Directiva de Derecho a la Muerte Digna. Pero antes de comenzar, un reportaje de contextualización.
Ágora en fase de pod.
Eutanasia, o buena muerte en griego, es, según la Organización Mundial de la Salud, aquella acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente. Pero no hay una definición única, igual que tampoco hay una eutanasia única. En Europa, solo Bélgica, Holanda y Luxemburgo han legalizado la eutanasia. Esta puede ser directa activa, mientras que en el resto de países la situación varía. En Polonia, la práctica es ilegal, y en otros estados como Italia, la situación es ambigua. En España, solo se permite la eutanasia directa si esta es pasiva. Sin embargo, no existe ninguna regulación específica sobre la eutanasia en la legislación española, si bien se pena el suicidio asistido, que es una práctica legal en territorios como Alemania y Suecia.
La última encuesta del CIS sobre el tema en 2009 reveló que los españoles despenalizarían la muerte asistida. No obstante, es un tema que plantea controversia por su implicación ética. El caso de Andrea reabrió el debate hace unas semanas. Los padres pedían no prolongar la vida de la menor motivados por los dolores derivados de la enfermedad degenerativa irreversible que sufría. Al principio, los médicos no quisieron retirar la vida artificial de la niña. Después, el equipo médico llegó a un acuerdo con los padres para retirarle la sonda de alimentación. Recibieron el apoyo del Comité de Ética de Galicia y de la Asociación de Derecho de Morir Dignamente. También encontraron opositores, como la Asociación Abogados Cristianos, en contra de la retirada de la sonda alimenticia. Como decía Seneca, la muerte es un castigo para algunos, para otros un regalo y para muchos un favor.
Ágora en fase de pod.
Tenemos con nosotros al doctor Pedro Cía, catedrático de Medicina Interna. Buenos días.
Buenos días.
Y a la doctora Eva Lamote de Griñón, miembro de la Junta Directiva de Derecho a la Muerte Digna. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, la primera pregunta es para usted, Eva. Y le quería preguntar sobre la legislación que existe al respecto sobre la eutanasia en España, a nivel nacional.
Bueno, primero tengo que decir que la eutanasia, tal como se entiende, o sea, el suicidio asistido, está penado por la ley, por el artículo 143 de la ley penal. Entonces, lo que sí que tenemos es una regulación de la muerte digna. En la ley 41/2002 de 14 de noviembre, que es la de autonomía del paciente, el capítulo cuarto habla del respeto a la autonomía del paciente y señala en el artículo 11 las instrucciones previas. Las instrucciones previas quiere decir que uno tiene derecho a dejar por escrito qué es lo que quiere que se haga en caso de que sufra una enfermedad irreversible, muy dolorosa o que vaya a conducir a la muerte. Entonces, ahí había ya en el año 2002 un embrión de voluntades anticipadas. Luego, en la ley 6/2002 de 15 de abril de Salud de Aragón, ya se regulan específicamente en el artículo 15 las voluntades anticipadas.
O sea, a nivel autonómico existe nivel más autonómico, legislación que a nivel nacional, digamos.
Bueno, está más desarrollado. Cada comunidad autónoma luego desarrolla las leyes como mejor creo oportuno. Entonces, las voluntades anticipadas están reguladas desde 2002. Y luego, además, en 2011, en la ley 10/2011 de 24 de marzo, se aprobó la ley de muerte digna en Aragón, que fue la primera, después de Andalucía, en España, en aprobarse. Entonces, esta ley regula muy detalladamente el derecho a una muerte digna. Pero no me puedo extender mucho porque, claro, si no, no tenemos tiempo.
Y en cuanto le pregunto a usted, Pedro, en cuanto al código deontológico, ¿qué dice el código deontológico de los médicos a este respecto, sobre la muerte digna?
La muerte digna, la Organización Médica Colegial, en asociación con la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, la ha definido pues como una muerte en la que se trata de atender no solo los síntomas, sino afectivamente al paciente, respetar sus creencias y valores y, además, proporcionarle, en lo posible, una participación activa en la toma de decisiones médicas. Claro, la palabra muerte digna, como cada uno tiene un concepto distinto de ella, es difícil y un poco difusa. El código deontológico, entonces, claro, pues todos tratamos de tener una muerte digna y de proporcionársela al paciente, en este sentido que yo decía antes. Otra cosa es que cuando se habla de la muerte, pues en el artículo 36 de, nuestro código se dice el médico no proporcionará nunca la muerte a ningún paciente, ni siquiera por petición expresa de este. Pero todos los esfuerzos posibles de cuidados paliativos para que la muerte sea digna, ya digo, con menos sufrimiento posible, con el menor dolor posible y con la máxima atención afectiva, psicológica, espiritual, esto sí que tenemos que esforzarnos en ello. Ahí creo que el desarrollo de los cuidados paliativos es importantísimo y debe ser una meta en la que todos estemos implicados.
¿Se han dado casos ya de objeción de conciencia por parte de algunos médicos a la hora de asistir a alguien a la muerte? Esto, por tanto, está recogido en el código deontológico.
Como la eutanasia no está legalizada en España, este problema no se plantea. No es como en el caso del aborto, donde el médico puede objetar. Aquí no se plantea porque no existe...
Lo que ha quedado claro, yo creo ya, entonces, es la diferencia entre eutanasia y muerte digna. ¿Qué sería la eutanasia en sí, pues?
Bueno, a ver, de hecho, eutanasia, en su acepción etimológica, quiere decir buena muerte, con lo cual no tiene ninguna connotación delictiva ni nada por el estilo. Lo que ocurre es que se suele identificar con el suicidio asistido, que es lo que está penado realmente. Entonces, el suicidio asistido sería, por ejemplo, el caso de Ramón San Pedro, ¿os acordáis todos? La película Mar Adentro. Entonces, este hombre se hizo un suicidio asistido porque él no podía suicidarse, estaba tetrapléjico y no podía por sus propios medios. Entonces, hubo una persona que le ayudó a preparar el medicamento o la sustancia que le produjera la muerte, se la puso al alcance y él se la tomó. Entonces, esta actuación está penada. Está penada además con cárcel.
¿Y existe algún país de Europa que...?
Sí. Recientemente Bélgica ha autorizado el suicidio asistido. En Holanda el suicidio asistido además hace años que se practicaba de una manera como muy natural, porque lo hacían hasta los médicos de cabecera, ayudaban a morir al paciente que decidía suicidarse. No le proporcionaban la sustancia ni nada, pero estaban con la familia. Hay un documental muy bonito en el que hay un médico de familia que tiene un paciente que decide que se va a suicidar, pero que quiere que le acompañen, que le ayuden, que le presten ayuda psicológica a la familia. Y entonces el médico se encarga hasta de los trámites con la funeraria. Lo hace el médico de cabecera y está a su lado todo el rato. No sé si esto se podría considerar como una colaboración al suicidio, pero sí que es cierto que estaba presente y que en todo momento prestó su apoyo psicológico y material.
Bien, el tema de la eutanasia ha vuelto, bueno, la eutanasia o la muerte digna, he estado de nuevo en la opinión pública sobre la posible legalización de estos aspectos que estamos nombrando por el reciente caso de una chica gallega de 12 años, Andrea, que ha muerto hace pocos días, pero su caso, como estamos hablando, no ha sido una eutanasia tal cual, ni tampoco sería un derecho, sí que haya muerto dignamente, que es lo que querían sus padres, pero ¿qué ha sido lo de esta chica? ¿No ha sido una eutanasia? Es decir, no le han inducido ninguna sustancia para que muera, sino que le han desconectado, por decirlo así.
El caso que conocemos, a través de la prensa y por lo tanto juzgarlo plenamente no podemos hacerlo, parece ser que ha sido una limitación, hoy se dice más adecuación, del esfuerzo terapéutico. Es decir, no poner medios extraordinarios que pueden ser molestos para el paciente en una situación terminal y que en cambio no le aportan nada al alivio de su salud. Y esto es distinto de la eutanasia. Eutanasia tiene el significado hoy de la muerte intencionadamente provocada a una persona con enfermedad avanzada o irreversible por petición expresa de esta. Es decir, que ahí, y todo eso, perdón, en un contexto médico. En este caso, en el caso de la eutanasia, hay tratamientos dirigidos, como digo, intencionalmente, a quitar la vida de un paciente. Esto no es legal en España. Esto no es legal en España, sí que se ha legalizado en otros países. Y luego está el suicidio asistido, que es el proporcionar al paciente los fármacos o las sustancias para que él mismo se las aplique. El caso de este señor San Pedro. Pero los dos aspectos no están legalizados en España y los dos están rechazados por el Código Médico. Hay que tener en cuenta un trabajo del doctor Herranz que revisó códigos médicos de los países europeos y de buena parte de los americanos, y en todos ellos consta la oposición, la condena de los médicos a la eutanasia.
Y existe otro término, que es la sedación terminal. ¿En qué consistiría este método?
Bueno, esto sí es lícito el practicarlo. La sedación terminal hay que hacerla, pues, primero, si el paciente está de acuerdo, naturalmente, contar con su voluntad, bien de forma anticipada o bien en ese momento, y es para aliviar el dolor cuando ya se ha recurrido a medios analgésicos que hayan sido correctamente administrados y que se ve que con aquello no se soluciona el dolor u otros sufrimientos, como puede ser la disnea, es decir, dificultad respiratoria o problemas digestivos, etcétera. Y entonces la sedación paliativa ya es otra forma de actuación. Ya no son medios analgésicos. Esos son medios para eliminar el nivel de conciencia y que el paciente no sufra, pero no para provocarle la muerte. Es para eliminar el nivel de conciencia. Otra cosa es que en esos enfermos tan graves y con la sedación paliativa, pues alguno de ellos fallece no por la sedación en sí, pero que puede ocurrir, pero se ha hecho con una intencionalidad distinta. En el caso de la eutanasia, la intención es quitar la vida. En el caso de la sedación, la intención es eliminar el nivel de conciencia para evitar sufrimiento.
Se ha mencionado varias veces que en estos casos la voluntad del paciente es indispensable y determinante, por supuesto. Pero ¿qué pasa en caso de que las personas que tienen que decidir no puedan, no sean capaces? ¿Quién se encarga de ellos? ¿Quién se encarga de decidir por ellos?
Bueno, esto es una pregunta que tiene mucha miga, porque realmente existe la posibilidad y sería lo deseable que todo el mundo, cuando está en condiciones, expresara su voluntad acerca de lo que quiere que se haga en caso de que tenga un sufrimiento irreversible, una enfermedad terminal o cualquier condición que le haga la vida insoportable. Entonces, hay un documento que es el documento de voluntades anticipadas.
Sí, que nos ha traído aquí la doctora Eva al estudio. Subiremos una foto al Twitter para que lo puedan ver todos nuestros oyentes.
Efectivamente. Entonces, esto es un documento que ha elaborado la Comunidad Autónoma de Aragón, pero que existe a nivel de toda España. Y es un documento en el que la persona sana, generalmente hay que hacerlo cuando se está sano, expresa su voluntad acerca de lo que tiene que hacer. Entonces, eso requiere, primero, que la persona esté en condiciones físicas y mentales adecuadas. Segundo, que haya algún testigo si no es en presencia de un testigo habilitado por la DGA, que sea, quiero decir, un sitio oficial, tienen que ser dos testigos, y al menos uno de ellos no puede ser familiar ni estar ligado a esa persona por intereses económicos, por razones obvias. Y entonces esto es se firma y se luego también tiene que designar un representante para el caso de que, el que me preguntabas tú, para el caso de que no esté en condiciones de decidir, que decida la persona en la que él delega. Entonces, esto se tiene que registrar en el registro de voluntades anticipadas, que hay uno a nivel nacional y uno en cada autonomía. Esto normalmente se incorpora a la historia clínica y hay un registro de tal manera que en el caso de que esta persona se encuentre ya en condiciones de tener que saber qué es lo que se hace con ella, se puede consultar y se puede actuar conforme a su voluntad. En el caso de que esta persona no haya expresado su voluntad por escrito, entonces lo primero se suele consultar a la familia, los familiares más allegados o al representante legal que haya designado. Si estas personas no se ponen de acuerdo, entonces tiene que intervenir ya un juez. Y la cosa se judicializa y es mucho más complicada.
¿El equipo médico tiene también...?
El equipo médico aconseja, da su dictamen y lo que sea, pero claro, tampoco puede decidir por sí solo. Tiene que ser un juez. En el caso de que haya desacuerdo entre los familiares o haya desacuerdo entre la familia y el médico, entonces interviene la justicia. Lo ideal es hacerlo, dejarlo por escrito y hacerlo cuando se está bien, porque si no lo hacemos así, otros decidirán cómo morimos, y yo creo que lo ideal es decidir cómo queremos morir cada uno de nosotros.
Desde su asociación Derecho a la Muerte Digna promueven que se amplíe la legislación al respecto. ¿Por qué ustedes propugnan esto? ¿Qué argumentos a favor tienen ustedes para defender la eutanasia o el derecho a morir dignamente?
Bueno, antes que nada, lo que aspiraríamos y nos daríamos con un canto en los dientes con que se cumpliera la ley de muerte digna y con que toda la gente la conociera. Y este, de hecho, ahora es una de nuestras prioridades, dar a conocer el documento de voluntades anticipadas y la ley de 2011. Una vez conseguido esto, nosotros consideramos que, bueno, que morir bien es muy importante y que cada persona tiene derecho a elegir su propia muerte. Evidentemente, esto es un tema muy espinoso que requiere todo tipo de cautelas legales, porque claro, si no se podría convertir pues, en una eutanasia en el sentido de los nazis, que es lo que todo el mundo, el argumento que invocan en contra, ¿no? O sea, esto si se legaliza la eutanasia aquí, pues puede ser esto un holocausto. Pero nosotros aspiramos simplemente a eso, a que cada persona pueda elegir la forma en la que quiere morir.
Y usted, desde el punto de vista fuera de la asociación y como médico y catedrático que ha sido usted, ¿qué argumentos le ve en contra o a favor del derecho a morir dignamente, la eutanasia y estos aspectos de los que hemos hablado?
Derecho a morir dignamente no tiene nada que ver con eutanasia. La eutanasia es, como digo, la provocación intencionada de la muerte a una persona por expresa petición de ella. Y la muerte digna es la que podemos proporcionar al paciente considerándolo como ser humano hasta el final y, por lo tanto, pues teniendo en cuenta, como decía antes, el alivio de sus sufrimientos, la valoración de sus creencias y valores y el hacerlo participativo en la medida de lo posible. De ahí que las voluntades anticipadas, pues efectivamente sea una ayuda muy interesante. Ayuda interesante que yo diría además que se inscriba en una buena relación médico-enfermo, porque tú puedes tener una perspectiva ahora con 20 años de edad o 30 y estando sano, y en cambio pues cuando seas ancianito estar y estés en el lecho del dolor, pues tener otros deseos distintos. Por eso las voluntades anticipadas continuamente se pueden modificar, claro, para que prevalezca siempre tu autonomía en cualquier momento. Por lo tanto, muerte digna sí. Para ello, como decía, a ver si conseguimos que los cuidados paliativos se desarrollen todo lo posible y que todo el personal que rodeamos al enfermo, familiares, médicos, estemos sensibilizados para un apoyo psicológico, social, espiritual que el enfermo en esos momentos está demandando. Como médico de intensivista ni como internista, jamás ningún enfermo me ha pedido la eutanasia. A veces, algunas veces la familia sí me lo ha insinuado, pero ya digo, la mentalidad de los que están sanos y queriendo terminar esa situación agobiante del final de la vida y que a todos nos interpela, pues les ha hecho el insinuarlo. Pero el paciente no, el paciente lo que quiere es alivio de sus sufrimientos, apoyo psicológico. Por eso yo digo siempre que si es que alguien pide la eutanasia, que ya digo que en nuestro ambiente nadie la ha pedido, hay que preguntárselo primero, ¿qué no le estamos dando a ese paciente para que no vea otra salida que la de morir?
Ahora en fase de pod.
Gracias a nuestros invitados por habernos atendido. Y ustedes saben que pueden encontrarnos en Twitter @agorapodunizar. Hasta la próxima.